COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12:20, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín, ya sabes, desde ahora ya hasta la una vamos a contarte las mejores historias de los madrileños y las mejores noticias de nuestro querido Madrid. Hoy hablaremos del paso de la presidenta de la Comunidad de Madrid por los estudios. Ha estado charlando con Carlos Herrera y con los contertulios sobre... Bueno, pues un poco la vida de la Comunidad de Madrid y se ha centrado bastante en la capital. Y te contaremos una historia de sorpresas. Pero queremos empezar hablándote de una gran madrileña, de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes cumpliría 100 años el próximo 28 de julio.
¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento.
Bueno, el gato Gloria Fuertes nacía en el castizo y popular barrio de Lavapiés el 28 de julio de 1917. Su padre era bedel, su madre costurera y sirvienta. Estuvo en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer y dicen que su interés por las letras comenzó a la temprana edad de 5 años. Ya entonces escribía y dibujaba sus propios cuentos. Fallecía con 81 años el 27 de noviembre de 1998. Ana Pastor.
¿Qué tal?
¿Por qué hablamos hoy de Gloria Fuertes?
Bueno, estamos encantados en el equipo con Gloria Fuertes. Anda que no le gusta la poesía de Gloria Fuertes a Ramón.
Ahí está toda la mañana seleccionando un poema, otro.
Su poemario. Bueno, nosotros estamos preguntando en @copemasmadrid, en nuestro perfil de Twitter, sobre Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, como tú dices, hubiera cumplido en el 28 de julio de este año 100 años. ¿Y qué va a hacer el ayuntamiento? Un montón de actividades, un montón de conferencias para celebrar y homenajear a esta poeta madrileña, que fue una de las grandes voces femeninas de la posguerra y de la poesía social. Todos los actos que está preparando el ayuntamiento los va a llevar a cabo en colaboración con la Fundación Gloria Fuertes. ¿Y qué es lo que van a hacer en la Junta de Centro, en un pleno que tendrá lugar en marzo? Bueno, pues van a proponer dar nombre de Gloria Fuertes a una plaza que está situada en el barrio donde nació, entre las calles Lavapiés, Ministriles y Ministriles Chica.
No es la primera vez que Gloria Fuertes tiene un homenaje en la Comunidad de Madrid. Podemos encontrar placas, calles o zonas urbanas que tienen su nombre. Por ejemplo, en Cercedilla, en Madrid Capital, en San Sebastián de los Reyes, en Torrejón de Ardoz o en Miraflores. Y este es, bueno, pues el merecido homenaje que va a tener en el barrio en el que nació, en Lavapiés. De esto te estamos preguntando en nuestras redes sociales.
Sí, nos interesa saber qué opinas sobre esta plaza que podrá estar en la zona de Lavapiés. Hemos dado 3 opciones, como hacemos habitualmente. Una primera, ya era hora, merecidísima. Un 60% habéis votado esta opción. La segunda opción, le daría la plaza a otro. Nadie ha votado eso. Yo creo que es que todos los que nos escuchan, de una manera u otra, han leído o han participado de la poesía.
Hemos crecido mucho,
¿no?
Gloria Fuertes.
Y la tercera opción que dábamos era, me da igual, no la seguía. Un 40% se ha apuntado a esta opción.
Son las 12:24. Como te digo, esto que escuchas es Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otino. Hoy tenemos con todo el arte en la realización técnica Teresa Fernández Almagro, Tampiz Pireta y con ese gracejo, como siempre, Ana Pastor, ¿eh? ¿Qué te parece, Ana? ¿Te gusta cómo te he presentado hoy?
Sí, cada día dices una cosa de mí, pero
y el productor más castizo, ¿eh? Ahí está, Ramón de la Fuente. Vamos a ir ya con la información de servicio. Nos acercamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero es pedirle precaución a todos los conductores. Atentos, está lloviendo en la ciudad y por tanto calzadas mojadas y muy resbaladizas. Vamos a destacar además una circulación algo más incómoda en la zona centro, la confluencia de la Plaza de España, tanto desde la Cuesta de San Vicente o la Gran Vía. Además, a tener en cuenta que la Cuesta de San Vicente, si salen de la ciudad, una vez superan el paso elevado de la calle Ferraz, van a encontrar tanto el carril bus como el carril derecho ocupado por labores de mantenimiento. Están trabajando en ese punto los servicios del ayuntamiento. A tener en cuenta también, además, en la Gran Vía, en este caso, en sentido Plaza de Callao o Plaza de Cibeles, están trabajando en el carril bus, así como también en algunos túneles urbanos, como por ejemplo el paso inferior de la Plaza de la República Argentina, en sentido Cuatro Caminos, van a encontrar el carril derecho ocupado. Y precisamente en el túnel de Cuatro Caminos, pero en sentido contrario, en sentido Avenida América, el tráfico está siendo muy lento a esta hora en ese paso inferior.
Y desde las calles de la capital nos vamos hasta las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la DGT nos espera Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En este momento no hay problemas para circular por las calzadas madrileñas, pero cuidado con la lluvia y con la niebla. En la carretera de Buitrago, en la carretera de Burgos, cerca de Buitrago y del puerto de Somosierra, y en la antigua Nacional 6, en el Alto del León.
Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Hemos amanecido con pocas nubes en el cielo de Madrid. Según pase la jornada de miércoles, irán en aumento y no se descartan las lluvias débiles y dispersas, especialmente en la sierra. Menos probabilidad en el resto de la región madrileña. Si echamos un ojo al mercurio, marca estas horas en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, casi 9 grados. 6 grados en Aranjuez, en Arganda del Rey, 5 grados en Colmenar Viejo, 2 grados en el Alto del León y 1 grado en el puerto de Navacerrada. Ya de cara a mañana te adelanto que vamos a amanecer con los cielos cubiertos, sobre todo durante las primeras horas, y poco a poco se irán abriendo claros al final del día. El jueves, te adelanto, será un día de paraguas, sin descartar alguna tormenta ocasional. Vamos a ponernos en situación. Vamos bajando la sintonía, silencio. Voy a hacerte una pregunta. ¿Te gustan las sorpresas? Lo digo porque hoy en el menú del programa llevamos de primer plato una sorpresa de primer orden. La que se llevó ayer el público asistente al concierto que se ofrecía anoche en el Auditorio Nacional. Todo estaba preparado. Cada asistente en su butaca. Los músicos atentos a la última señal del director de orquesta. Todos pendientes del comienzo, cuando, de repente, en el escenario aparece alguien que se dirige al respetable de la siguiente manera.
Lamentablemente para mí, pero afortunadamente para ustedes, yo no soy el maestro, no soy el director. Vengo a otra cosa. Vamos a coger los móviles a comprobar, no apagarlo, a comprobar que lo tenemos apagado en modo avión y no vale en vibrador, porque también molesta. Y si hay algunos, hay uno de estos, son inteligentes, son muy complicados, es verdad. Yo me he tenido que convertir en un Bill Gates. Pero si hay alguno que no sabe manejarlo, no se preocupe. Seguro que su vecino de butaca, al de al lado, al de enfrente, al de atrás, lo sabe manejar estupendamente. Pídale ayuda, seguro que se lo apaga. Porque si después de este número suena un móvil, es horrible. De manera que, y después los caramelos, estamos en una época de constipados, de gripes. Si se quiere aliviar las toses, por favor, este es el momento de abrir el caramelo con toda discreción para que después no suene el celofán en el momento de un pianísimo maravilloso.
¿Ha reconocido su voz? Es el actor Miguel Reyán. Hacía un toque de atención en primera persona pidiendo silencio al público que allí se encontraba. Después de esta performance vino un aplauso tremendo y la orquesta de la Suite Romance, de la mano del director Jonathan Knott, triunfó. Se trata de una iniciativa de la promotora de conciertos Ibermúsica. Precisamente le pidieron ayuda a Reyán ante las numerosas interrupciones que suelen sufrir, sabiendo de su afición por la música clásica.
Aparte de Ibermúsica, me llamaron porque están verdaderamente hartos de que los conciertos, como nos pasan nosotros a los actores en el teatro, es una auténtica plaga lo de los móviles. Y a ver si nos ocurrió, a ver qué se podía hacer para intentar, en la medida de lo posible, pues paliar eso. Entonces, pues bueno, pues entre todos se nos ocurrió eso, que saliera yo antes del maestro, del director, y dijera, pronunciara un discurso entre humorístico y eso, porque claro, tampoco puedes echarle la bronca a la gente, porque la gente te tira el móvil a la cabeza.
Finalmente consiguió el efecto que buscaban.
Sale la orquesta, se sienta, sale el concertino, afinan, que es un rito inútil porque han afinado abajo y eso, pero bueno, lo tienen. Que todos los instrumentos con ese algarabía, cada uno irán haciendo escalas y demás. Se sientan, silencio, y entra el director. Entonces se levantan todos, claro, y la gente aplaude. Y en este, y ayer, que la orquesta de la Suisse Romande, que exactamente quiere decir Orquesta de la Suiza Francófona, en realidad, que es una orquesta fantástica de Ginebra, pues bueno, pues sale, hacen todo este rito, y se sientan, silencio en la sala, y entro yo. Y entonces se levanta la orquesta, claro. Y entonces pasar como un auténtico director de orquesta entre todos los profesores de pie, que hay, por cierto, de todas las nacionalidades, por mucho que sea suiza, y japonesas y de todo, y la gente aplaudiendo, es una sensación para un loco de la música, para que dan ganas de coger la batuta y decir, va, pues a empezar, que dirijo yo.
Ha sido encantado, estaba Miguel Reñán con este momento. Lo importante es que finalmente se consiguió el efecto que se buscaba.
Hombre, triunfo absoluto, no soy yo de un móvil. Ahora, lo malo es que esto, a ver si sirve, porque claro, estaremos de acuerdo en que lo de los móviles es una auténtica plaga en el teatro y en la música clásica todavía, pero en el teatro, en la gente joven que no puede, que es como un apéndice, que es como una prolongación de su cuerpo, es que no pueden dejar, yo no sé a qué van al teatro, están chateando, no te voy a contar en el cine.
Hoy Miguel Reñán volverá a salir al escenario y lo hará de nuevo con ese desparpajo y amabilidad que le caracterizan, siempre en pro del respeto y la educación ante el trabajo de grandes profesionales que cada día intentan mejorar nuestra existencia.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
...12:32, tiempo para el deporte. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, un poco sin voz, me estoy quedando sin voz poco a poco.
¿Qué me estás contando?
Sí, no sé.
Que no, mujer, que tú ya pasaste la gripe.
No, pero no es por la gripe, no me duele nada, es simplemente...
¿Qué pasa? ¿Has estado...
No, debe ser de correr, mucho, ¿no? De correr o lo que sea. ¿Sí? Que me... Sí, debe ser, no sé.
¿Me ha entrado frío en la gargantilla?
Me ha entrado frío en la garganta, Así que bueno, no voy a hablar muy alto, voy a hablar flojito, que tenemos un partidazo.
A ver.
Un partidazo esta noche a las 9, Atlético de Madrid-Barcelona. Las semifinales de la Copa del Rey, el partido de ida. Así que partido grande. Ayer los aficionados del Atlético fueron a recibir al equipo cuando llegaba al hotel de concentración. Y no veas la de cánticos y el momento que se vivió. Yo creo que esos jugadores lo tienen grabado y seguramente hoy van a salir al campo con ganas de darlo todo. Va a ser importante el resultado de este partido de ida porque estamos viendo que muchas de las eliminatorias, sobre todo en la pasada eliminatoria, en las pasadas eliminatorias de cuartos, se decidieron en el encuentro de ida. Así que vamos a ver el resultado final. Desde las 8:30 lo van a poder vivir en tiempo de juego. Y luego, mientras, tenemos al resto de los equipos pues preparando los partidos del fin de semana. Y ayer se cerró el mercado con un auténtico protagonista, el Leganés, que fichó todo lo que podía fichar y más. Fichó a Tito, fichó a Alzar. Pues se confirmaron esos fichajes. 4, en el último día. 4 fichajes que se dice pronto, el Zar, Tito Bueno y Morán. Así que esperemos que le vengan bien al conjunto pepinero para que consiga mantenerse en primera división una temporada más. Y en el Real Madrid, que entrenó por la tarde, que te acuerdas que te dije que habían tenido el día de descanso el lunes y un ratito el martes, volvieron a los entrenamientos con una buena noticia, o buena noticia doble. James y Pepe se ejercitaron con el grupo, con lo cual Zidane va recuperando efectivos de cara al partido contra el Celta de Vigo y al mes importante que viene ahora, cuando vuelve la Champions, que dentro de nada estoy aquí hablándote otra vez de la Champions. Queda nada, ¿eh? El 15 de febrero. Así
15
que,
de febrero,
sí, sí, sí,
en
ya
dos semanas.
A la vuelta de la esquina la Champions.
Parece
vamos
que
a hablar
hace
mucho
nada
de
cuando sonaba ahí la música tan potente.
Pues
esa, la
la vas a volver a escuchar con estos súper partidazos que vamos a tener en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Arancha, mejórate.
Eso espero.
Disimulas bien, ¿eh? Pero un poquito.
Sí, pero tengo que
abrigar
y tal. Es que tengo que forzar un poquito. Es que empieza a doler. Por eso.
Pobre.
Sí, sí, sí.
¿Un caramelito?
Sí, por favor.
Venga, ahora te damos un caramelo.
Vale.
Es tiempo de hacer la compra. Son las 12:34 y Teodoro García nos está esperando ya en la tienda de las Rozas de Supermercado Simpli. Teodoro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos de oferta hoy?
Pues mira, podemos ofreceros dorada fresca a 6,99 euros el kilo, salmón fresco por medio enteros a 8,95 euros el kilo, mandarina Torres a 1,79 euros el kilo y además cientos de productos con la segunda unidad al 50%. Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Muchísimas gracias, Teodoro.
A vosotros.
Esto y mucho más en Supermercado Simpli, hoy desde la tienda de las Rozas.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Atención compradores de muebles. Solo esta semana en la calle Alconde Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o contara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Alcón 4 Fuenlabrada, salida 19A, carretera Madrid-Toledo. Junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Seguimos disfrutando de este mediodía ya, fíjate, de miércoles, primer día del mes de febrero, el mes corto del año. Un día que hemos estrenado con la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a nuestros estudios. Esta mañana ha pasado por el programa Herrera en COPE, ha estado charlando con Carlos Herrera y con sus contertulios y ha repasado la vida de los madrileños, según ella, paralizada, especialmente en la capital, desde que llegó la coalición Ahora Madrid. Paralizada hasta el punto de que, siendo la quinta opción de acogida de las empresas que buscan salidas al Brexit en el Reino Unido, estas acabarán yéndose a otros países, viendo cómo se paralizan las inversiones en Madrid capital y las dificultades que encuentran los empresarios para crecer. Cifuentes lo ha llamado el efecto Podemos. Madrid no crece fundamentalmente por los prejuicios.
La Comunidad de Madrid está disminuyendo el paro y creando más empleo que la Ciudad de Madrid. Dos puntos más. Esto no había pasado en la vida y indudablemente tiene que ver con esa política de Podemos de paralizar las inversiones. Sí que el problema de Podemos es que es un partido prejuicioso, tienen prejuicios, prejuicios ideológicos, prejuicios urbanísticos, prejuicios de todo tipo que les llevan a paralizar operaciones que son vitales para la Ciudad de Madrid, operaciones como Castellana Norte, operaciones como la Operación Campamento, operaciones como, por ejemplo, las cocheras de Cuatro Caminos, que tiene a 443 familias cooperativistas que no tienen piso porque simplemente no les da la gana, porque no, porque les parece que eso de construir está mal, eso de que haya pisos, son prejuicios ideológicos.
Y en cuanto al día a día, no ha pasado por alto la presidenta que la capital está muy sucia. Han pasado casi dos años desde que llegaron al consistorio los nuevos gobernantes y no se puede hablar de herencia recibida.
Hablar de buena gestión cuando han dejado sin ejecutar más del 30% de las inversiones y, sobre todo, hablar de buena gestión y sacar pecho cuando la ciudad no es que esté sucia. Es que yo en mi vida he visto Madrid más sucia. No limpian, no resuelven los problemas. Si es que un ayuntamiento al final lo que tiene que hacer es limpiar, que el tráfico funcione bien y que se cumplan las ordenanzas. Y están todo el día a base de ocurrencias. Ahora Antonio, quieren poner césped encima de los autobuses, pero ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Bueno, a que limpien la ciudad, que es que está muy sucia. Y si alguien dice que no, pues probablemente es porque no pasea por las calles.
Y hablando de herencias, también se ha hablado de los impuestos de sucesiones y de patrimonio. La Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones que no gravan las herencias, algo por lo que algunos homólogos han tachado a Cifuentes de desleal. Pese a todo, asegura, se pretende acabar este mandato sin subir los impuestos a los madrileños.
Primero, al ciudadano no se le puede estar absolutamente amargando la asistencia y friéndola a impuestos. La solución no es decir que pague el ciudadano todo. No, eso no puede ser. Los impuestos no pueden ser confiscatorios. Tienen que ser recaudatorios. Tienen que servir para pagar los servicios públicos, pero también para estimular la economía. El dinero no tiene que estar en manos de la administración. Tiene que estar en manos de las familias, para que consuman, para que ahorren, en manos de los empresarios pequeños, grandes, para que inviertan, porque al final eso es lo único que estimula la economía y que produce crecimiento económico y creación de empleo.
En este sentido, Cristina Cifuentes ha dicho que la gestión pasa por administrar mejor los recursos de la Comunidad de Madrid para no asfixiar al ciudadano con impuestos y para ello adelgazar el gobierno. Ahora solo hay 7 consejerías y ha reducido también los directores generales, los altos cargos y las empresas públicas.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quiero hablarte ahora de Beatriz, una madrileña de 30 y tantos, que lleva casi 5, algo más, intentando recuperar la normalidad de su vida después de sufrir un daño cerebral. Como siempre, inesperado. Como siempre, impredecible. Tan impredecible como que Beatriz, entonces embarazada y a punto de salir de cuentas, tuvo que ser intervenida de urgencias para salvar la vida de su vida y la suya propia. Desde entonces, su vida ha sido una continua lucha por volver a ser quien era. Beatriz hoy ya camina, pese a que cada una de sus piernas es como si le pesasen 100 kilos. Conduce un coche adaptado y hace deporte. Beatriz Infantes, bienvenida.
Muchas gracias. Bien hallada.
Beatriz es una de las tantas y tantas pacientes que atiende la Fundación Pita López en Collado Villalba, una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2008 trabaja para la rehabilitación de personas que han sufrido un daño cerebral adquirido. Objetivos: posibilitar su autonomía personal, reconducirlos, ¿no?, al mayor grado posible de reinserción familiar y social, y que todo esto se traduzca en una mejora de la calidad de vida. Esther de la Fuente es responsable de proyectos de la Fundación Pita López. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, Bea.
Y también, bueno, pues hay que hablar con Antonio Andévalo, que es el artífice de algo que va a ocurrir este fin de semana en el Centro Cultural de Morazarzal. Se vuelve a celebrar en este teatro municipal una gala de magia, que pretende acercar la Fundación Pita López a todos los vecinos y que va a acercar, bueno, pues la varita mágica de todos los que participan en este cartel. Antonio Andévalo, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Ya llevas muchos años, ¿eh?
Este es el séptimo.
Madre mía, siete años.
Ya.
Ahora me dices, más allá, ¿qué te engancha? ¿Qué te engancha más allá de la magia? Beatriz, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, encantada.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo
luchando mucho, ¿eh? También.
Luchando mucho. ¿Tu niña ya?
Dando mucha guerra, pero como todos los niños.
¿Cinco años?
5 años y medio. Y el medio no te lo puedes comer.
Madre mía.
Pero está hecha una mujercita, la verdad.
Cuéntanos un poquito cómo cambió tu vida y cómo ha sido ese camino desde que sufriste ese accidente cerebrovascular hasta el día de hoy y ese trabajo que has estado haciendo en este tiempo.
Es lo que me pides contarte es muchísimo, pero cómo cambió mi vida, pues radicalmente. O sea, era una vida normal y corriente que iba a dar a luz. El día que salí de cuentas, pues por la noche de madrugada me puse a vomitar, a hablar muy raro y me dolía muchísimo la cabeza y nada, mi marido, gracias a Dios, llamó rapidísimo al 112 y gracias a el problema también que tuvo su madre, que como hablaba raro, uh-huh, ahí se dio cuenta de que eso no podía ser del embarazo. Y gracias a Dios por eso fue muy rápido, porque claro, estamos hablando de un derrame en el cerebro. Cuanto más sangre tenga el cerebro, más complicado es quitarla.
Y en un momento tan complicado como es el de una mujer embarazada
claro,
saliendo de cuentas.
Claro, entonces, claro, el 112 vinieron preparados porque estaba embarazada y me indujeron al coma para que no le pasara nada al bebé. Entonces llegué al hospital, lo primero que hicieron fue a sacar a la niña y después ya me operaron.
Y desde entonces ahora, un trabajo continuo de la mano de la Fundación Pita López, con el apoyo de la familia.
Sí, 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 sí. Bueno, lo del apoyo de la familia es fundamental, fundamental. O sea, es que yo creo que he tenido muchísima suerte en ese sentido, porque soy consciente de que hay otra gente que no tiene esa suerte. Y es muy importante tener el apoyo de la familia, porque es muy duro, es muy duro. Y claro, si no te apoya tu familia, no tienes nada que hacer porque psicológicamente te afecta muchísimo.
Otro de los eventos que organiza anualmente la Fundación Pita López es la carrera o la marcha solidaria. Y yo te he visto en bicicleta.
Sí, lo hacía en bici.
¿Eh?
Sí, sí. Sí, sí, yo la carrera sí. La hacía en bici,
¿sigues
claro?
Sigues dándole al deporte.
Sí, hombre, claro. Eso no hay que dejarlo nunca porque yo noto que el deporte me ayuda mucho. Me ayuda un montón. Entonces, claro, yo eso no lo dejo.
Una parte fundamental de tu recuperación.
Es importantísimo.
Esther, Beatriz se ha querido acercar para compartir con todos nosotros su testimonio, pero hay muchas Beatrices, hay muchos Pedros, muchos Daniel, muchos Fernando, muchas Marías. Cuéntanos cómo funciona la Fundación Pita López.
Pues, como bien dices, hay muchísimos casos. A lo largo del año ocurren muchísimos casos de daño cerebral, ya bien sea por un derrame cerebral, como estábamos hablando, un accidente cranoencefálico, anoxias. Hay muchas causas para poder tener sufrir un daño cerebral. Actualmente estamos diciendo, se está evaluando que es como la tercera causa de discapacidad, perdón, la primera causa de discapacidad en mujeres. Hay una casuística que dicen que más o menos que una de cada 6 personas vamos a sufrir un daño cerebral a lo largo de nuestra vida.
Porcentaje importante, ¿eh?
Es que es muy, muy cercano. Nos va a tocar a alguien a nosotros o a alguien muy cercano a nosotros. Vamos a tener que reaccionar muy, muy, muy rápido. Entonces, desde la Fundación, aparte de trabajar para las personas que ya lo han sufrido, que tengan esa rehabilitación, que puedan volver a rehacer su vida. Trabajamos mucho con la sensibilización a través de estos eventos para que la gente conozca cuáles son los síntomas y puedan reaccionar a tiempo, porque es importantísimo que cuando te esté ocurriendo llegar cuanto antes a un hospital para que en el cuanto más tiempo pase, mayores van a ser las secuelas.
La
que vas
actuación
a tener.
Del marido de Beatriz fue fundamental.
Fue importantísimo.
Fue vital.
Totalmente, totalmente. O sea, yo estoy aquí gracias a eso. Realmente, o sea, o si no, que puedo caminar algo gracias a eso, o sea.
Tú no te encontrabas mal.
Yo estaba
más allá de lo mal que estamos las mujeres a punto de dar a luz.
Estupendamente, no, pero de verdad, o sea, yo recuerdo aquel momento, digo, ojalá estuviera yo como estaba el día de dar a luz, ya quisiera. O sea, de verdad, yo estaba estupenda.
¿Y cuáles son esos signos?
Síntomas.
Sí, los síntomas.
Pues son muy, muy característicos. El dolor de cabeza va unido a ellos, ¿vale? Es muy un dolor de cabeza muy fuerte. Pero los 3 síntomas, el primero es tú hablas, pero lo que tú estás diciendo es ininteligible. O sea, nadie te entiende, aunque tu cerebro piensa que sí, que estás hablando correctamente, no se te entiende. Otro es que te dicen levanta los brazos y solo es capaz de levantar uno de los brazos. Y el tercer síntoma es que tienes una parálisis facial, un lado de la cara como que si se te descolgase. Entonces esos 3 síntomas unidos a mareo, un dolor de cabeza muy fuerte, sal corriendo.
Antonio Andévalo lleva los 7 años con la Fundación Pita López organizando pues galas de magia, él es mago, entonces bueno, digamos que ya lo llevas en la profesión, pero hay algo que te sigue enganchando, porque sigues participando y colaborando con la Fundación. ¿Qué es ese algo?
Pues, sinceramente, no te sabría decir qué es exactamente. Es un poco el todo, ¿no? Yo creo que los magos, y no soy yo el único, somos muy solidarios, hay muchísima magia solidaria a lo largo de todo el territorio nacional. Y entonces, bueno, cuando tú estás viendo la labor, como yo he visto en la Fundación Pita López, qué es lo que hacen con pacientes como Bea y con otros tantos, pues evidentemente tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar de alguna forma, cada uno en lo que puede. Yo lo que puedo y conozco es organizar una gala benéfica para recaudar fondos, pues ahí estamos. Y cada uno en su campo. Entonces, a mí lo que me ha enganchado es esa labor que hace la Fundación. Por eso sigo estando ahí cada vez que ellos quieran.
Por eso fue para ti como un descubrimiento, ¿no? Porque yo creo que hasta que no tienes a alguien cercano a ti que sufre un daño cerebral adquirido, no sabes de qué estamos hablando.
Efectivamente, yo no tenía ni idea.
Es que ni idea. Yo tampoco sabía ni que existía esta enfermedad, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Yo no había oído hablar de un ictus en mi vida, ¿eh?
Hay factores de riesgo, ¿no? Como pueda ser a lo mejor el estrés o la obesidad, pero es que a lo mejor resulta que no tienes ninguno de esos dos factores y sufres un ictus.
Yo no tenía ningún estrés de ningún tipo, o sea, estaba tan relajada. O sea, que no. O sea, que te puede pasar igual.
Y hay que concienciar precisamente, sobre todo para salvar la vida de las personas que lo puedan pues sufrir. Y como decimos, si el aviso llega pronto para evitar las secuelas, ¿no? Y poder volver a andar y poder, en la medida de lo posible, tener una vida normal. Antonio,
cuéntame.
La cita de este fin de semana.
Hay
que irse a Moranzarzal, pero merece la pena, ¿eh?
Bueno, hay que irse
aunque estén en la capital, en San Fernando de Henares, en Alcalá de Henares, en San Sebastián, se pueden acercar al teatro de Moranzarzal, porque ¿a quién vamos a ver?
Bueno, como tú dices, hay que ir a Moranzarzal, excepto los que estén allí, que no tienen que ir.
No,
están.
Pero bueno. Vamos, mira, la gala del sábado, que hay dos pases,
sí.
Es uno a las 6 y otro a las 8:30. Bueno, pues este año hay 4 compañeros en los que está Armando Magia con su número de los bebés, que lo ha retomado, lo había dejado aparcado y lo ha retomado solo en exclusivamente para este
para
día.
¿Magia para bebés?
No.
A ver.
Esa es otra historia. Magia para bebés es otra historia. Este es un número de magia, es para adultos, pero él le llama el número de los bebés por las cosas que ocurren durante ese número.
Vale.
¿Vale? Luego está Óscar Escalante, que es otro compañero de Valladolid, que viene con un numerito también que él se ha montado y ha preparado para presentarlo en Nacionales. Morrison, que viene desde Cataluña para hacer la parte hablada, la parte cómica. Y Tony Urdangarín con Dorca, que van a hacer grandes ilusiones. Esos son los 4 magos que están en las 2 galas del sábado día 4. Y luego este año, por primera vez...
¿El domingo hay cita también?
Tenemos el domingo a las 12 de la mañana una gala que lo hace un compañero, Caíto, que es un genio tratando niños y con su magia para niños. Y esa gala está específica para los niños, que también los adultos la disfrutan, porque yo he disfrutado mucho, yo lo he visto, y he disfrutado mucho y me he divertido con él, una barbaridad.
Porque Antonio también tiene mucho de niño, ¿eh? Entonces hay que reconocerlo.
Sí, menos la edad, todo lo demás.
Bueno, si quieren participar nuestros oyentes y acercarse a esta gran gala de magia, bueno, pues pueden conseguir ya las entradas en antrápalo.com, en la misma Casa de Cultura de Moranzarzal, en la propia Fundación Pita López, que está en Collado Villalba, o en el Hotel Galaico, también en Collado Villalba. Se puede colaborar, aunque no se vaya también.
Efectivamente, también tenemos la butaca cero, donde a través de la web de la Fundación, que es fundacionpitalopez.es, puede ver los datos para pues hacer la aportación que estimen oportuna y colaborar, porque este año además necesitamos muchísima ayuda de todo el mundo, ya sea económica en especie, porque tenemos previsto abrir las puertas de nuestro futuro gran centro de día para personas con daño cerebral.
Bueno, eso es una notición, eso
sí,
es una exclusiva.
Sí. Entonces, todo lo que sea, bienvenido, ya te digo, en especie, económico, con tiempo. Al final todo hace posible que sigamos ayudando a las personas con daño cerebral.
Enhorabuena. Beatriz, ¿y a partir de ahora qué? Porque hemos conseguido un alto grado de recuperación, pero Beatriz no se rinde y sigue trabajando y sigue entrenando y sigue asistiendo.
Pues ¿no? Tú lo has dicho, seguir trabajando y seguir cuidando a mi hija, dedicar la vida a ella y a mi marido y trabajar mucho. O sea, seguir entrenando, porque esto es para toda la vida. No viene un día y se va. O sea, esto ya me lo quedo toda la vida. Entonces,
¿cómo ha influido en tu maternidad?
Es complicado, porque realmente todo el mundo me dice que da igual, pero realmente a mí, personalmente, en mi interior no me da igual. Porque, por ejemplo, yo jamás he podido coger en brazos a mi hija. Y eso a mí me duele en el alma. Y realmente todo el mundo me dice que a la niña le da igual. Porque realmente le da igual. Lo que le importa es que esté ahí, que la apoye, que estoy con ella y eso. Pero es verdad, eso es cierto, pero el hecho de que no haberla podido coger en brazos, a mí
te ha marcado.
Sí, yo creo que de cierta manera sí. Entonces yo lo que trato es estar en todos los momentos, estar con ella y cuidarla y tratar de estar en ella, con ella todo lo que necesite.
Tú descuida que para ella eres la madre perfecta.
Beatriz. Espero.
Muchísimas gracias, Beatriz, Antonio, Esther, por estar con nosotros y muchísima suerte con esta nueva gala. Será este fin de semana, el sábado y el domingo. 3 sesiones, 2 el sábado, 1 el domingo para los peques y para los no tan peques. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fuese.
En 4 minutos actualizamos la información. Llegamos a las horarias, a la 1, pero antes voy a hablar de algo que probablemente te afecte si tienes una hipoteca. Ha llegado el momento de recuperar esos gastos de notario, de registro, esos gastos que adelantaste al firmar tu hipoteca y que pagaste cuando tenía que haberlo hecho el banco, según el Tribunal Supremo. Por eso nos tenemos que poner en manos de profesionales como María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
¿Esta situación afecta a muchos madrileños, María José?
Sí, efectivamente hay una cantidad muy importante de afectados, tanto de constitución de gastos de hipoteca como de lo que hoy vamos a hablar, que es de préstamo multidivisa, ¿vale? Estos clientes que se endeudaron en su día en yenes o francos suizos, sin saber verdaderamente las consecuencias económicas de ese negocio jurídico que estaban firmando, suscribiendo en el momento de la contratación, y que después de haber pagado durante 7 u 8 años, o 10 años casi, su préstamo hipotecario, hoy deben más de lo que el banco inicialmente les prestó. Esto, Beatriz, está costando de verdad media vida a los clientes. Los clientes están totalmente endeudados, no pueden vender sus viviendas. Si el banco les ejecuta, se quedan porque dejan de pagar el tercer recibo y reciben ejecución hipotecaria inmediata, porque así lo están haciendo las entidades, se quedan sin casa y con una deuda de por vida. Y la deuda va engrosando y va creciendo cada vez más. Nosotros hoy llevamos más de 1000 demandas presentadas de hipotecas multidivisa. Absolutamente todas las sentencias, y lo digo con mucho orgullo, porque verdaderamente detrás de esto hay un trabajo de fondo de verdad encomiable por parte de todo el despacho y una además una satisfacción, porque los jueces hoy por hoy nos están dando la razón. Clientes que no tenían ningún tipo de perfil financiero ni profesional financiero se ven ahora mismo con un préstamo hipotecario que no se lo pueden quitar y que yo recomiendo a todos los oyentes que estén afectados por hipoteca multidivisa que demanden.
Pueden ponerse en contacto con los profesionales de Bachofer Abogados. Voy a dar, María José, vuestro número de teléfono. Es el 91-399-0062. 91-399-0062. También hay una página web que es bachoferabogados.com. Muchísimas gracias, María José.
Gracias,
buena semana.
Buenas tardes. Gracias.
Voy a recordarte nuestras redes sociales para que sepas dónde nos puedes localizar. Ya sabes que estamos en Twitter, en @copemasmadrid, y en Facebook somos @copemasmadrid. Desde Facebook puedes ver incluso lo que ocurre en nuestros estudios, porque lo retransmitimos a través de Facebook Live. Y si participas a través de Twitter, tienes nuestra encuesta del día de hoy. Madrid va a rendir homenaje a la madrileña Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento. Hablan de una plaza en Lavapiés. ¿Qué te parece que le pongan una plaza a Gloria Fuertes? De momento, la opción más votada a esta hora, a apenas unos segundos de llegar a la 1, es Ya era hora, merecidísima con un 60%, y hay un 40% que ha optado por Me da igual, no la seguía, no seguía la poesía de Gloria Fuertes. Si quieres participar en nuestro programa, apunta este teléfono 950-6006, 950-6006, y tenlo cerca, porque para nuestra segunda hora de programa tenemos una sorpresa para ti que tiene que ver con el teatro.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y desde ahora ya hasta las 2 vamos a acompañarte con todo lo que está siendo noticia en esta jornada de miércoles, primer día del mes de febrero. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Ya está sentado aquí, a mi vera, un poquito más lejos de lo habitual, Ángel Correas.
Hola,
jefe,
¿qué tal,
de local. Bea? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, estamos bien, ahí andamos.
Esta mañana hemos amanecido con la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, Cristina Cifuentes. ¿Y qué destacarías de todo lo que ha contado?
Mira,
en relación a Madrid?
Destacaría muchas cosas. Media hora de entrevista que han dado para mucho, muchísimo, porque hay muchísima tela que cortar en la Comunidad de Madrid, pero también a nivel nacional y luego el tema político, claro. Claro, lo del Congreso Regional, el Congreso Nacional del PP y demás. Pero centrándonos un poco en lo nuestro, en lo madrileño, yo destacaría tres cosas principales. Primero, que ha habido un mensajito para la alcaldesa, que la ciudad sigue estando muy sucia y que ponerse a limpiar y no gobernar a base de ocurrencias. Esto es muy en resumen lo que ha dicho Cifuentes casi textualmente. Luego también ha vuelto a insistir en que no va a subir impuestos. Lo ha dejado bien claro y les ha dicho a las comunidades socialistas que acusan a Madrid de competencia desleal porque tiene una presión fiscal baja, pues que bueno, que vale, que ya está de acuerdo en armonizar los impuestos entre todas las comunidades autónomas, pero que está de acuerdo si las demás comunidades lo que hacen es bajar los impuestos. Es decir, que se armonice a la baja y que todo el mundo pues tienda a hacer lo que hace Madrid en lugar de lo contrario, que sería subir los impuestos. Y también, hablando del bolsillo de los ciudadanos, pues ha hablado de financiación, que ya todo un clásico, la financiación autonómica, de nuevo críticas al sistema de financiación autonómica, porque claro, Madrid aporta bastante dinero a la caja común. Cuando digo bastante dinero, es la comunidad autónoma que más aporta a ese fondo de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, y sin embargo recibe bastante poco. Vamos, que al gobierno regional le siguen sin cuadrar las cuentas.
Estamos recibiendo los madrileños 215 euros por madrileño menos que la media del conjunto. Entonces,
bueno, pues ahí estaba. Decíamos la presidenta que nosotros pagábamos muchísimo más que otras regiones. Incluso se ha hablado también, cuando mencionabas los impuestos, que se ha comprometido a que mientras ella sea presidenta no se suba de los impuestos de sucesiones, impuestos por los que otros homólogos la llaman desleal. Y ya ha dicho que va a continuar no subiendo los impuestos.
Sí, eso es lo de la armonización. Claro. Vamos, si las comunidades socialistas, en concreto Susana Díaz desde Andalucía, lo que pide es que Madrid suba los impuestos para que haya una armonización de todas las comunidades autónomas, pues ella aquí, Cifuentes, insiste en que sí, que está de acuerdo con la armonización que piden los socialistas, pero que sea la baja, que sean el resto de comunidades las que bajen los impuestos. Con lo cual, hombre, para los que estamos aquí en Madrid, pues pues viene bastante bien que siga siendo esta la política por ahora en relación a los impuestos. Por otro lado, una noticia que te destaco, no sé si luego entraréis en ello con más profundidad, pero bueno, es una noticia histórica, tampoco va a ser una cosa que se repita en las aulas y demás, pero bueno, sí que llama la atención. La primera línea de autobús que va a llegar hasta la Cañada Real. Es un servicio especial de la AMT que partirá cada hora desde Puerta de Arganda, desde esa estación, e irá hasta la Cañada Real, los primeros accesos a la Cañada Real. Esta línea se ha inaugurado esta mañana y prestará servicio los días laborables en horario diurno. Bueno, es una cosa bonita que está bien y es un servicio más para intentar normalizar poco a poco esta zona que comparte Madrid con Coslada y demás y que está un poco, en fin, dejada de la mano de Dios en los últimos años y que trata de recuperar
Bueno, eso le va a dar cierta normalidad, ¿eh?
Sí, bueno, eso es lo que sería bueno, tender a esa normalidad y, en fin, cosas de este tipo, por pequeñas que sean, por ejemplo, un autobús, pues, en fin, que son servicios básicos que si van llegando, pues la cosa irá mejorando.
Bueno, hablamos de circulación. Vamos a ver cómo está la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Anselmo Mancebo nos espera desde la DGT. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento no hay problemas en cuanto a retenciones se refiere, pero sí que tenemos que tener en cuenta la niebla que en la zona de la sierra está complicando la circulación. En el puerto de Somosierra y antes en la zona de La Cabrera, en la carretera de Burgos, y en la antigua Nacional 6, en la de La Coruña, en la zona del Alto del León.
¿Y el tráfico en la capital qué tal está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar algunos puntos donde se realizan trabajos de mantenimiento. En la cuesta de San Vicente, desde media mañana, hay un estrechamiento de calzada a la altura del paso elevado de Bailén, de la calle Bailén, pero en sentido salida. En la cuesta de San Vicente, en sentido salida, hay un estrechamiento. Por lo tanto, recomendamos precaución. También se trabaja en un punto muy cercano, en la Gran Vía, parcialmente cortado el carril bus entre la Plaza de España y la Plaza del Callao, en ese sentido. Por lo tanto, hay un tráfico algo lento. Y también hay algo de lentitud en la calle Toledo, entre la Glorita de Pirámides y la Puerta de Toledo. En ese sentido, también hay trabajos de asfaltado. Y para los conductores que se muevan por el distrito de Chamartín, recordamos que ya están abiertos todos los carriles en el túnel de la Plaza de la República Dominicana, aunque en el acceso al túnel desde Alberto Aguilera todavía hay un estrechamiento en ese punto.
Muchísimas gracias. Y ya por último seguimos con otra noticia de esta jornada de miércoles. Ángel, ¿qué destacarías más?
Sí, noticia que pueden ver la gente que esté paseando más o menos por el centro de Madrid, circulando con el coche y demás. Vota sí, vota no. Hay muchos carteles.
¿Estamos en elecciones?
Sí, no. Que va.
A ver, ¿de
no,
qué hablamos?
No son elecciones de ningún tipo. No va a venir la ONU allí, aquí a Madrid con para ver el proceso electoral ni nada de nada. Estamos hablando de esto que tiene el ayuntamiento, de el voto popular, consultas populares para elegir, pues esto del Madrid 100% sostenible, el billete único de transporte, que son las dos propuestas que propone el ayuntamiento a través de esa página web Decide Madrid. También, por ejemplo, las opciones para reformar la Gran Vía, que es una decisión que ya está tomada, pero bueno, hay gente que puede participar y decir que cómo le gusta más el volardo, por poner un ejemplo, y los proyectos finalistas para la reforma de la Plaza de España, que sabes que los dos finalistas no son precisamente los que votaron los ciudadanos en su momento.
Pues es una paradoja que se pierda tanto tiempo y tanto dinero en instar a la participación ciudadana si luego ni siquiera se tiene en cuenta. Sabíamos que no iba a ser vinculante, pero hombre.
Claro, lo que pasa es que una cosa es lo que le gusta al ciudadano porque queda muy bonito sobre el papel, y otra cosa es cuando ya lo ven los técnicos y dicen,
técnica,
pues esto
claro,
no va a ser posible por este motivo u otro. Entonces, claro, ahí ya choca lo bonito con lo práctico.
Pues pasemos a la ejecución. Menos participación y más ejecutar. Que Madrid lleva 2 años casi en mayo paralizada, con pocas inversiones y con poco crecimiento.
Sí, no estaría mal. Ya te digo que hoy han vuelto a presentar este proceso participativo para allá, para mediados del mes de febrero. Luego lo contamos, el que le interese cómo puede participar y demás.
Fenomenal, muchísimas gracias. Bien, Ángel. Bueno, pues de Ángel a Ángel, está ya Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, preparado para dirigirle, como cada día, unas palabras a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, el circo pasará de largo por Madrid, la caravana de la fantasía, el mayor espectáculo del mundo pasará por nuestra ciudad sin detenerse. Si como ustedes piden vamos hacia la versión del circo descafeinado, es decir, del circo sin animales, vamos a tener un serio problema, pero sobre todo ellos, los animales, que estarán condenados al sacrificio en la mayoría de los casos, porque no creo que nadie quiera, incluida usted, señora alcaldesa, tener un elefante, un león o un tigre de adopción en casa. cuando por idea brillante del Ayuntamiento de Madrid se decida la prohibición de que se utilicen animales bajo una carpa circense, se planteará qué hacer con ellos. ¿Serán sacrificados? ¿Donados al orzo donde tendrían una difícil convivencia con los de su especie por su condición de amaestrados? ¿Entregados en adopción como mascota regalo de cumpleaños? ¿Qué hacemos, señora alcaldesa, con los animales excedentes del circo si todos los ayuntamientos actúan como el de Madrid? Ponga un elefante en su vida en el cuartito de estar. Campaña intensiva de protección de animales del circo sin pensar en una salida para ellos. Es otra de las creaciones de manufactura de ocurrencia Manuela Carmena. Señora alcaldesa, ponga un león en su casa o un tigre si le resulta más asequible. Han empezado por prohibir la utilización de los animales en el circo, que son la esencia de este espectáculo y que reciben un trato exquisito porque son estrellas. Irán después por los payasos, con el argumento de que son explotados para la risa y la mofa, y eso es una miseria humana, y acabarán con los trapecistas por poner sus vidas en riesgo para el divertimento de los demás. Acabarán con el circo que tantas veces hace la competencia de la política. Aquí no habrá más circo que el de la política, también con sus animales, sus payasos, sus equilibristas, domadores y contorsionistas. Se quieren cargar el circo tradicional para dar gusto a los animalistas de postureo y aviesas intenciones.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:15 minutos, es momento de dar paso a la información de nuestra iglesia más cercana y está ya con nosotros en este mediodía de miércoles, Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué noticias destacas para hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a centrar en Manos Unidas porque el mes fuerte para Manos Unidas es sin duda febrero. El cardenal Carlos Osoro ha visitado esta mañana los servicios centrales. Durante su visita, el arzobispo de Madrid ha mantenido un encuentro con los responsables de cada área, ha visto un vídeo con una presentación del trabajo que desarrolla Manos Unidas y ha recorrido las instalaciones. La jornada ha concluido con la celebración de la Eucaristía. Y también hoy Manos Unidas Madrid ha organizado una mesa redonda sobre el desperdicio de los alimentos que se va a celebrar a partir de las 6:30 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, en la calle Julián Romea. Van a intervenir José Esquinas, experto en ética para la agricultura y alimentación FAO, Fernando Burgat, director general de Industrias Agroalimentarias del Magrama, y Marco Gordillo, director de campañas de Manos Unidas. Recordamos que febrero es el mes de la campaña contra el hambre de Manos Unidas y por eso hoy son los protagonistas de la actualidad de la Iglesia en la diócesis.
Muchísimas gracias.
Hasta Amparo. Mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Atención, compradores de muebles. Solo esta semana en la calle Alconde Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o con tara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Alcón 4 Fuenlabrada, salida 19A, carretera Madrid-Toledo, junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor. Lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, 19 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto que escuchas se llama Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y no faltamos a nuestra cita cada semana con la Universidad Autónoma de Madrid. Y en concreto, nos vamos a ir hasta la Facultad de Medicina. Allí mañana, a las 5:30, va a tener lugar una mesa redonda bajo el título Mujer y Literatura, una perspectiva para el estudio de la vulnerabilidad, un recorrido por la situación de las mujeres durante el siglo XIX y siglo XX. Entre las ponentes destacan dos grandes escritoras españolas, Paloma Sánchez Gárnica e Ima Chacón. Me acompaña a través del teléfono Pilar Serrano, que es la coordinadora del Máster Universitario en Investigación y Cuidados en Enfermería en Poblaciones Vulnerables, y es precisamente quien se ha encargado de organizar esta mesa redonda. Pilar, bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Pilar, ¿por qué este tema, Mujer y Literatura, una perspectiva para el estudio de la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que buscabais en esta mesa redonda que habéis proyectado para mañana?
Pues bien, la verdad es que en el marco de este máster, que tiene todos los ejes de vulnerabilidad que nos encontramos hoy en día, y uno de ellos es el género, pensamos desde los inicios de este título que era muy positivo y muy enriquecedor contar con figuras de la política, de las artes, de la gestión. Y en este caso pues hemos querido lanzarnos al mundo de la literatura, porque realmente escritoras como Paloma Sánchez Gárnica o Ima Chacón escriben con gran maestría todo lo que ha venido, digamos, aconteciendo a la mujer en la etapa contemporánea del último siglo especialmente, y cómo eso ha ido cambiando su percepción incluso de su salud, ¿no? De cómo se enfrenta a la problemática social, a los cambios en cómo se contemplan las mujeres, cuál es su desempeño en el mundo actual. Y nos parecía que era una fuente de conocimiento para nuestros estudiantes de máster y para conocer más la realidad de las mujeres.
Veo que Paloma Sánchez Gárnica ha publicado en el pasado año Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Es pues la historia de unas mujeres que viven una época complicada en los años 50, que estaban educadas para ser esposas y madre, que dependían totalmente, tanto en lo económico, jurídico y social, de los maridos. Y en el caso de Ima Chacón, Tierra sin nombres, también de Editorial Planeta del año 2016, narra la historia de una Galicia de sufrimiento, una Galicia por ausencia de hombres, hombres que se habían tenido que marchar para emigrar buscando una situación mejor. Quizás es eso lo que pretendéis mostrar en esta mesa redonda, ¿no? Esa evolución, ¿no?, de la situación de la mujer. Estamos mejor, evidentemente, que nuestras madres y abuelas, pero queda mucho camino por delante.
Claro, claro. Incluso, sí, hemos seleccionado especialmente estas dos obras para la mesa redonda, porque viene muy al hilo de lo que se trabaja en el programa del máster en la asignatura de cuidados a las mujeres, precisamente con toda esta problemática, incluso la propia contradicción que viven las mujeres, que están en unos entornos muy cambiantes, pero se sienten desvalidas o frágiles, ¿no? Como dice Carlota, la protagonista del libro de Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, que se siente incluso desvalida ante esta situación que ha elegido, que por una parte la hace más fuerte, pero por otra la hace una persona extraña en la sociedad en la que se encuentra. Realmente son situaciones de contradicción, de sufrimiento, pero de una transformación necesaria, ¿no?, para tener una sociedad más justa, más igualitaria, donde hombres y mujeres pues puedan crecer, ¿no?, y ninguno se vea anulado, ni el hombre ni la mujer. Y esto también es algo muy muy interesante en el libro de Ima Chacón, cuando ella pone de manifiesto este patriarcado fuerte, ¿no?, que tienen esas mujeres que tiran para adelante solas y que en el fondo son transmisoras de valores, pero que es una situación no deseable porque están solas y estás, como ella llama, viudas de vivos, ¿no?
Viudas de vivos.
Sí.
Tremenda imagen, ¿no?
Tremenda imagen. Pero por esta realidad de las mujeres que es tan invisible y que si no es acercándonos a veces a otras fuentes como es la literatura, el cine, la pintura, la escultura, descubrimos cómo las mujeres, bueno, nos pueden enseñar mucho las mujeres que hacen arte, las mujeres que escriben y las propias mujeres desde su discurso que ha sido muy invisibilizado, ¿no?, a lo largo de la historia.
Pilar, la mesa redonda es mañana a las 5:30 hasta las 7:30 en la Facultad de Medicina. Estáis en la calle Arzobispo Morcillo número 4. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Quién puede ir? ¿Solo es para un foro universitario o está abierto al público?
No, yo creo que es un evento de difusión muy amplio. Obviamente se encuadra en el programa del máster, es el pistoletazo de salida para la asignatura de cuidados a las mujeres, pero todos los seminarios y mesa redonda que organizamos son de una difusión amplia para, en general, la comunidad académica y profesional, eso de entrada, pero sin duda, este especialmente, estamos haciendo una difusión en diferentes facultades, diferentes disciplinas, y puede venir todo el mundo, está invitado todo el mundo, ¿sí? Porque creo que puede ser muy interesante para personas
para
de todas las de todas las generaciones, incluso gente joven, gente que empieza a pensar en esta realidad de una manera, bueno, con la mente abierta.
Pilar Serrano, coordinadora del Máster Universitario en Investigación y Cuidados en Enfermería en las Poblaciones Vulnerables en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Hasta pronto.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:26. Esta mañana hemos escuchado a Cristina Cifuentes hablar de inversiones en la Comunidad de Madrid y ha destacado, entre otras cosas, a la empresa como motor de crecimiento en la economía. Pero, ¿qué necesita la empresa, el empresario, para seguir latiendo, bombeando el flujo de esas inversiones y no morir de infarto hoy en día, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? Cristina Cifuentes.
La Comunidad de Madrid está disminuyendo el paro y creando más empleo que la ciudad de Madrid, dos puntos más. Esto no había pasado en la vida y indudablemente tiene que ver con esa política de Podemos de paralizar las inversiones. Sí que el problema de Podemos es que es un partido prejuicioso, tienen prejuicios, prejuicios ideológicos, prejuicios urbanísticos, prejuicios de todo tipo que les llevan a paralizar operaciones que son vitales para la ciudad de Madrid, operaciones como Castellana Norte, operaciones como la Operación Campamento, operaciones como, por ejemplo, las cocheras de Cuatro Caminos, que tiene a 443 familias cooperativistas que no tienen piso porque simplemente no les da la gana, porque no, porque les parece que eso de construir está mal, eso de que haya pisos, son prejuicios ideológicos.
Bueno, pues esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, en Herrera en COPE, y nos ha venido, vamos, como anillo al dedo, porque vamos a hablar ahora del mundo empresarial, vamos a hablar de las inversiones. Justo ayer se publicaba el libro La empresa en España, Objetivo 2020, un ejemplar en el que 27 empresarios responsables de diferentes entidades empresariales y sindicales han reflexionado sobre el presente y el futuro de España. Es una propuesta de diálogo, dicen, para consensuar qué hay que hacer en estos tiempos y en los venideros para seguir siendo prósperos. Mañana, por cierto, será la presentación. 27 voces diferentes que aportan su experiencia, su visión sobre la realidad y lo que tiene de potencial nuestro país, ¿no? Y todo esto reunido con el único objetivo de construir. Me acompaña Fernando Bayón, uno de los participantes en este ejemplar, que es director general de la Escuela de Organización Industrial. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
En vaya follón nos habéis metido, porque claro, hablar de la empresa en España, de la empresa en concreto, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, que es quizás una de las regiones que más empresas recogen, es un arduo trabajo.
Sí, mira, es un arduo trabajo, pero es muy satisfactorio. En primer lugar, porque estamos hablando de las empresas, la evolución de las empresas, la capacidad que las empresas tienen para invertir con el horizonte 2020. Claro, a muchas personas le puede parecer que el horizonte 2020 es muy lejano, porque realmente las cosas pasan en estos momentos en nuestro país y en el resto de los países a una velocidad descomunal. Quizás pensamos eso de en 15 días ya es largo plazo, pero es verdad, en 15 días pasan demasiadas cosas. Pero la empresa tiene que pensar siempre en el largo plazo, y más en estos momentos en donde el mundo global, que nunca había existido, nunca, estamos ante una de las circunstancias más características de nuestra época, un mundo global, nos exige pensar en ese concepto de la globalidad, en ese concepto de la pluralidad de clientes, pero sin embargo actuar en local. Y fíjate, ya que hablamos de Madrid, tenemos que pensar que Madrid representa, sin duda alguna, el motor más importante de desarrollo de nuestro país. Y que las empresas están instaladas en Madrid y que desde aquí desarrollan una actividad internacional, una actividad global extraordinaria. Los 27 empresarios no son de Madrid, son de toda España, pero si hacemos un estudio, sus empresas están casi todas en Madrid y mayoritariamente Madrid representa, como he dicho, la mayor capacidad de expansión a nivel empresarial que tenemos en nuestro país.
¿Estas 27 voces van al unísono o son discordantes?
No, son discordantes afortunadamente, porque si fueran a lo mismo estaríamos en 27 veces repitiendo la misma cantinela. No, y es lógico, cada empresa tiene sus objetivos, sus estrategias y sus sectores donde actúan. Tú fíjate que estamos hablando de empresas tan distintas como puede ser Altadis o como puede ser Cortefiel, como puede ser Mutua Madrileña, Telefónica, Mafre, Grupo Pascual, efectivamente no pueden tener las mismas voces, pero todas tienen un elemento común: la preocupación del empresario por la inversión, la preocupación del empresario por seguir adelante, la preocupación del empresario por llegar a ser mejores profesionales y ofrecer mejores servicios. Todos saben que están en un mercado muy competitivo, que tienen muchísimos clientes, que los clientes son cada vez más exigentes y que desde luego no se van a conformar con lo que le demos. Se van a conformar con calidad, se van a conformar con mejores servicios, se van a conformar con innovación, con trabajar en I+D+I por parte de las empresas y que lleguen a ellos con la seguridad de que el producto es un producto de calidad.
Hemos empezado hablando de tiempos, ¿no? El tiempo relativo. ¿Por qué el horizonte 2020, 2020?
La verdad es que es una terminología, el 2020, impuesta ya desde hace mucho. Pero ya estamos teniendo estudios de 2030, ¿eh? No creas que nos paramos en 2020. Lo que ocurre es que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de lo tangible, porque el 2020 lo tenemos a 2 años y medio vista, lo tenemos aquí al lado, ¿verdad? Y tenemos que hablar más de aquellas cosas que nos van a llegar, de aquellas cosas que vamos a sentir y de aquellas cosas que vamos a tener que pensar en ellas de manera inmediata.
Hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana en Herrera en COPE precisamente de cómo convertir Madrid, la comunidad, en más atractiva incluso para la inversión extranjera. Ahora que estamos en un panorama inédito como es el Brexit, atraer empresas extranjeras. ¿Qué necesita un empresario para confiar en una región, en un país, para trasladar su negocio?
Yo te diría que fundamentalmente 3 cosas. En primer lugar, que la región donde se van a instalar les dé todo tipo de garantías. Y las garantías no son solamente garantías legales, jurídicas, fiscales, sino también garantías de seguridad, de elementos ciudadanos que funcionen bien, de que sea una región que funcione bien, que todos los servicios estén de acorde con las necesidades de las empresas. En segundo lugar, un punto, una capacidad de lanzamiento internacional, que sea un punto en ese trampolín que las empresas necesitan para actuar en ese mundo global. Y desde luego ambas cosas lo puede dar. Y te había dicho que eran 3 cosas. Y la tercera, profesionales adecuados. Yo creo que en estos momentos las generaciones españolas están mejor preparadas que nunca. Es verdad que es una frase quizás un poco repetida y un poco ya cansina, ¿no? Estamos en la generación mejor preparada de la historia. Sí, pero es que es verdad. Estamos en una generación, unas generaciones muy preparadas y por lo tanto con profesionales confiables.
Ayer hablábamos de la sobrecualificación y de las dificultades que tienen los candidatos hoy en día sobrecualificados, que es precisamente es una consecuencia también de la crisis. Al no encontrar trabajo, pues se han formado más, han hecho máster por máster, idiomas, a la hora de encontrar trabajo.
Claro, eso lleva directamente al subempleo, ¿eh? Lleva directamente a estar, a poder tener y estar en posiciones laborales menos importantes de aquellas que les corresponden por la cualificación que tienen. Y esto no es bueno. El subempleo solamente conduce a medio plazo a desequilibrios personales, a insatisfacciones laborales, y por lo tanto estas personas que tienen estos empleos no se van a quedar ahí, van a procurar alcanzar los empleos de calidad que quieren en un determinado momento. Es un problema, tú lo has dicho, de los momentos de crisis, sin embargo es fantástico en los momentos de expansión, en los momentos de equilibrio.
Tener los mejores trabajadores, claro. ¿Cuál es el talento que necesita la empresa de hoy en día?
Eso es maravilloso. Es decir, tengo la mejor plantilla del mundo. La mejor plantilla del mundo, sin duda, es la que tengo yo y la que sé, y la que soy capaz de gestionar. No, pero esto es muy importante, porque tú fíjate, la mejor plantilla del mundo jamás la vamos a tener. Porque el mejor ingeniero está en Nueva York, porque el mejor perito de no sé qué está en Moscú, porque el mejor perito de no sé dónde está en China. Eso. Pero la mejor plantilla posible. Esto es importante. Y la mejor plantilla posible que yo sea capaz de saberla gestionar, de saber sacar de cada uno de mis colaboradores lo mejor que tienen. Y eso no se hace en dos días. Eso requiere un proceso de identificación de las necesidades y los objetivos de los trabajadores con las necesidades y los objetivos de las empresas. Por lo tanto, ahí la dirección y el liderazgo juegan un papel esencial.
Hablamos con Fernando Bayón, precisamente director general de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, porque mañana se presenta, aunque salió ayer a la venta, el libro La empresa en España, Objetivo 2020. ¿Qué es lo que motivó este libro? ¿Por qué este ejemplar que reúne a 27 figuras del mundo de la empresa, sindicales, de nuestro país?
El libro
¿hacía
sale,
falta?
Sí, sí, yo creo que hacía falta y que es más adecuado. Él sale de la voluntad directa de Alejandro Suárez, que representa la Fundación Marqués de Oliva, y que lo que piensa es necesitamos un testimonio real y concreto de los grandes empresarios del país. De empresarios que representen empresas poderosas y además en sectores importantísimos. Y esos testimonios lo que nos van a contar es su visión directa, permanente y constante de cómo conseguir y ganar el futuro, ese futuro de los próximos 3 años. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y muy oportuno que en estos momentos en que estamos saliendo de la crisis, que conozcamos cuáles son las necesidades reales de estas empresas, cuáles son también las herramientas que ellos están proponiendo para poder salir definitivamente de esta situación de dificultades económicas y sobre todo también trabajar sobre el mundo de una palabra muy curiosa que se ha puesto muy de moda, pero que además es muy importante, que es el mundo del emprendimiento. Porque los emprendedores representan también una parte importante en este libro y necesitan, indudablemente, solucionar esas tremendas dificultades, esas vallas constantes económicas, burocráticas, administrativas, legales, de todo tipo, para que puedan salir adelante y poner sus empresas. Es verdad que la ley de emprendedor de hace 2 o 3 años ha suavizado mucho, pero aún nos queda un largo camino por recorrer.
¿Para quién es este libro?
Este libro debería de ser para todas las personas interesadas en saber por dónde evoluciona la economía de nuestro país. Para todas las personas interesadas en saber que necesitan tener conocimientos precisos y que la experiencia de los grandes empresarios les puede ser muy útil. Por lo tanto, todo directivo, todo líder, todo mando intermedio, todo emprendedor debería conocer lo que opinan los que en estos momentos dirigen las grandes empresas.
¿Y mañana lo presentamos dónde?
Mañana lo presentamos en la sede de la Escuela de Organización Industrial, que la tenemos en la ciudad universitaria, en la calle Gregorio del Amo número 6, y ahí les esperamos a todos a partir de las 7 de la tarde, creo que es 7 o 7 y media, 7 de la tarde, en el momento en el que vamos a contarles algunos secretos de estos grandes empresarios.
Qué interesante.
Ah, siempre,
lo dejamos en puntos suspensivos para despertar
los secretos,
ese interés.
Los secretos suelen ser alimentar mucha magia y mucho interés
muy
y mucha pasión.
Sí. Fernando Bayón, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Atención compradores de muebles. Solo esta semana en la calle Alcón de Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o con Tara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Alcón 4 Fuenlabrada, salida 19A carretera Madrid-Toledo, junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Sofás y Tama. Gran calidad a precio justo. Sofás y Tama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás y Tama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá y Tama en tu tienda de muebles habitual.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No sabes el dilema que me cree. Pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me enamoré, como el perfecto estúpido que soy.
Pues acabamos de recibir una gran noticia en Mediodía en COPE más Madrid, y es que Aute regresa a Madrid. Ya sabes que Aute ha estado muy malito en los últimos tiempos, estuvo durante muchos meses en coma, salió del coma y para terminar de recuperarse y buscando, bueno, pues otro clima que favoreciera esa recuperación, marchó para La Habana. Bueno, pues acaba de regresar esta semana procedente de Cuba a Madrid y aquí va a continuar con su rehabilitación. Y ojalá, ojalá pronto le podamos ver en activo.
Y hablando en broma, aunque es encantado verte reír. Porque estas cosas
hay. Noticias así nos dibujan una sonrisa en la boca. Y de sonrisas vamos a hablar ahora precisamente en el programa. Porque ¿a quién no le gusta tener una bonita sonrisa? Llevar los dientes en unas condiciones ideales, de tamaño, de forma, de color, que encajen, bueno, con armonía en nuestra cara. A veces, pues viene un poco de serie, ¿no? Viene de fábrica, pero hay otras veces que no disponemos de la sonrisa que nos gustaría. Y en esos casos hay que ponerse en manos de profesionales que sobre todo nos asesoren, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que armoniza con tu rostro. Nos vamos a esta clínica Ascensión, a esta clínica dental, Ascensión Marila Bella, su gestora. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
¿Has visto? Buenos días, muy
directa,
bien.
Directamente le he puesto tu nombre a la clínica. Clínica bueno. Dental Alcalá.
Bueno, no pasa nada porque yo la inauguré.
Es Clínica Ascensión, claro. Bueno, hoy hablamos de dibujar sonrisas. ¿De qué manera ayudáis a dibujar esas sonrisas en Clínica Dental Alcalá?
Tú hablabas al principio de que la madre naturaleza, pues no siempre nos premia con lo más bonito en boca y en otras cosas, ¿no? Pero ahora hay grandes soluciones para casi todo, ¿no? Y al decir grandes soluciones para casi todo, ya no solamente los dientes, sino cualquier cosa estética se puede solucionar. Y los dientes, como en todo, hay modas. Parece mentira, pero antes los dientes se llevaban más pequeñitos, no tan blancos, y ahora, sin embargo, la tendencia es a los dientes grandes, agresivos, rectos, no almendrados, y blancos. Esa es la tendencia que hay en este momento. Entonces, cuando vemos estas actrices o modelos o mujeres importantes que tienen esas bocas tan bonitas, en el 99,99% no son dientes naturales.
¿Y pedimos lo mismo ascensión las mujeres que los hombres?
Casi sí, pero lo que sucede es que la mujer, los dientes de la mujer siempre son un poquito más pequeños que los del hombre, pero sí, el hombre, bueno, ahora cuida su estética de qué manera. Y, por supuesto, vienen pidiendo tener unos dientes bonitos y unos dientes que llamen la atención por bonitos y por ser unos dientes que cuando miras, tú siempre que miras a la cara a alguien, lo primero que le miras son los dientes y los ojos. Eso es lo primero que miras. Lo demás, después es cuando ya te das cuenta, ¿no? Pero los dientes y los ojos es lo primero que miras. Si tú ves una persona que tiene los dientes horrorosos o no tiene o mal cuidados, automáticamente ya te produce un rechazo, ¿no? Porque ves que es una persona que está abandonada o dejada. Hay una parte de su cuerpo que no la cuida. Entonces eso hay que mirarlo, hay que cuidarlo mucho, pues principalmente las personas que estamos cara al público y las claro. que no. Porque yo estoy cara al público todos los días cuando me miro al espejo por la mañana.
Y esto pasa por blanqueamiento, por carillas. ¿Cómo son esos tratamientos que ofrecéis para rediseñar esa sonrisa?
Mira, existe la carilla de composite, existe la carilla de porcelana, y existen las coronas de circonio, las coronas de metal porcelana. Hay muchísimas fórmulas de volver una sonrisa maravillosa. Y sin olvidarnos el alineamiento, la ortodoncia, que la ortodoncia se hace por estética, pero en casi todos los casos por necesidad, por el problema de la masticación que hablamos el otro día, del ATM. Bueno, pues la ortodoncia en personas ya con cierta edad, no tan jóvenes, hay que hacerlo por funcionalidad. Y eso además también te devuelve la estética.
Claro. Bueno, pues si tienes cualquier duda, si te animas a rediseñar esa sonrisa tuya, no veas cómo va a crecer también tu autoestima, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos de sonreír si no nos gusta el color de nuestros dientes, si no están bien alineados. Bueno, pues consulta a los profesionales que trabajan hace ya 32 años en Clínica Dental Alcalá. Te están esperando en la calle Alcalá 198, primera planta. Y voy a dar ascensión a vuestro teléfono, ¿vale?
Perfecto.
El 91-356-60-77. 91-356-60-77. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Estás escuchando Mediodía y voy a darte un número de teléfono gratuito para que participes en nuestro programa. Es el 950-60-06, 950-60-06. ¿Y por qué te digo lo de participar? Bueno, pues porque tenemos dos invitaciones dobles para ver mañana Tristana en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Llámanos y cuéntanos por qué eres merecedor de estas invitaciones. ¿Por qué quieres ir a ver Tristana al Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez? Recuerda, mañana Tristana, te la regalamos aquí en Mediodía. Y hoy nos vamos a acercar a la vida universitaria, pero a la parte que no se vea, las dificultades que tienen muchos estudiantes de cursar la carrera de sus sueños, de desarrollar una vocación. Hace ya algún tiempo, en paralelo a la universidad, surge un movimiento que se llama Facultad Invisible y que está vigilante, ¿no?, dentro de esa vida universitaria. Se da cuenta de que la universidad española adolece de evidentes deficiencias que le impiden a quien tiene una vocación, bueno, pues conseguirla. Falta de financiación, las constantes reformas educativas no ayudan, hay numerosos problemas estructurales y en eso es en lo que está precisamente vigilante la Facultad Invisible. Nos vamos a acercar precisamente a este movimiento porque últimamente tienen una iniciativa que nos ha encantado que se llama Adopta un Becario. Me acompaña Guiomar Martín Domínguez, que es portavoz en estos momentos de Facultad Invisible, es becada oficial de la Politécnica en Arquitectura, tiene máster en Londres, lleva 4 años con la tesis y ha vivido en primera persona, ¿verdad?, las dificultades que tenéis hoy en día los estudiantes universitarios. ¿Qué tal?
Hola, buenos
¿Cómo
días?
Estamos, Guiomar?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí, o sea, por dejarnos estar aquí y por potenciar y difundir esta iniciativa, la verdad.
Contándonos un poquito, cuando nacíais, visitasteis el programa, pero mucho ha cambiado desde entonces. ¿Qué fue lo que motivó la creación de Facultad Invisible?
Bueno, la Facultad Invisible nació como hace unos 2 años y pico, somos todavía jóvenes, digamos, pero estamos ya haciendo bastantes cosas y nació, bueno, a raíz de una agrupación de premios nacionales dados por el Ministerio de Educación. Y básicamente nuestra ilusión es intentar mejorar la universidad, como decías antes, pues intentamos detectar problemas, proponer soluciones realistas, ver vías hacia las que se puede investigar y mejorar y luego pues colaborar y dialogar con las instituciones correspondientes para intentar encontrar acuerdos y bueno, y entre tanto pues hacemos también otros tipos de proyectos. Tenemos proyectos de, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Ask LFI que nos permite contactar directamente con estudiantes para darles consejos, etcétera. Y ahora, en concreto, yo estoy más metida en este proyecto de
Apadrina un becario.
Bueno, en realidad es Ayuda a Ciudadanas, pero tenemos nuestro eslogan que es Apadrina un becario. Y que, bueno, que te cuento si quieres en qué consiste más o menos.
Guiomar Martín Domínguez, hay que decirlo, es Premio Nacional de Arquitectura. Hablábamos de que os reunís varios estudiantes que habéis sido premiado precisamente. ¿Y cuáles son esas necesidades que tú echaste en falta en tu vida universitaria?
Hombre, desde luego que hay muchas. En mi caso concreto y en relación con la iniciativa que estamos haciendo ahora, no he tenido los problemas que tienen tanta gente, por suerte, problemas económicos de intentar seguir la carrera con buenos resultados, pero que por circunstancias personales es muy complicado. Eso desde luego es un número uno a tener en cuenta y que en concreto en este proyecto estamos intentando poner un parche en realidad, porque esto es un proyecto de denuncia. No queremos sustituir el sistema actual de becas, por supuesto, que es público y debe serlo y debe mejorar muchísimo, sino que queremos llamar la atención sobre este sistema que funciona poco, tarde y mal, digamos, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los problemas que se encuentra muchísima gente. Luego hay muchas otras, una burocracia agigantada y casi un sistema muy rígido de un montón de cosas que intentas cambiar cosas y es imposible la burocracia es un problema que yo creo que también los investigadores nos damos de bruces con ella y es algo que hay que mejorar, pero financiación en general hace falta y para mejorar muchas cosas, desde luego.
Facultad Invisible nace o germina en Madrid, pero tiene unos tentáculos muy grandes porque la ayuda llega a muchos estudiantes, no todos están en la Comunidad de Madrid. Es el caso de Diego Trujillo, que es uno de los apadrinados.
En efecto, Diego, de León.
Diego tiene 23 años, estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de León. En 2014 tuvo que dejar los estudios para irse a Ecuador y cuidar a su padre, que estaba enfermo. Perdió la beca que tenía del ministerio. Después de muchos esfuerzos, su madre consigue pagarle el pasaje de vuelta y de nuevo está en España, con una media de, vamos, rozando el 9, 8,9. Pero aún tiene una deuda de aquella beca que perdió de 3.500 euros. En estos momentos su madre trabaja de limpiadora, es el único sustento económico que tiene él y su hermana. Y Diego trabaja cuando puede. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
¿Esta es tu situación hoy en día?
Correcto, sí. Tal cual, bueno, con el inciso que la deuda la terminé de pagar hace 3 meses, pero bueno, me está costando.
¿Cuánto te queda para acabar la carrera o ya la has acabado?
No, me quedan 2 años todavía para terminar la carrera porque 2 años me ausenté de la universidad por problemas personales, como tú comentaste, asuntos familiares, pero bueno, estamos en pie y culminaremos con la ayuda que nos están proporcionando, en este caso la Facultad Invisible, y pues bueno, con mi esfuerzo y el de mi madre lograremos.
¿Cómo supiste de la Facultad Invisible? ¿Quién te habló de ella?
Me habló mi hermana, que la había visto en el anuncio en el tablón de anuncios de la universidad, que ella también cursa allí, y dijo que un día estaba presentando su matrícula y me dijo, mira, ahí está esta iniciativa, dice, si quieres, inscríbete.
¿Y quién apadrina a Diego? ¿Quién está detrás?
Pues apadrina a todo el que quiera apadrinar, en realidad.
Correcto.
O sea, esto es una iniciativa que hemos puesto en una plataforma de crowdfunding a la que se puede acceder a través de lafacultadinvisible.com/ayudasciudadanas. Ahí hay el link para la plataforma y todos pueden ser padrinos. Es decir, desde 5 euros se puede aportar lo que cada uno pueda y quiera. O sea, que es una cosa que nos encantaría que hubiera, en vez de dos donaciones, que la idea es conseguir hasta 14.000 euros para ayudar a estos 9 becarios que serían 1.500 euros para cada uno. La Facultad Invisible evidentemente no se queda nada, hay ciertos gastos de gestión para la plataforma, pero es muy poco, y lo ideal sería que hubiera pues 14.000 entre 5, es decir, todos los que hubiera más gente que apadrinara que poca gente que apadrinara mucho. La idea es abrir el debate y que haya despertar la conciencia social, vaya.
¿Y cómo se elige al becado?
Pues para la selección tuvimos en cuenta el expediente académico, por supuesto, has visto que es gente muy brillante como Diego. Luego, además, la situación económica, la renta familiar, pero también la situación personal a través de una carta de motivación que le demos bastante importancia, en el que se nos contaban también las ambiciones de futuro, etcétera, y una entrevista final. O sea, que fue un proceso en el que al final pues llegamos a conocerla.
¿Ha sido una entrevista de trabajo de Diego?
Por lo menos.
Más o menos. Bueno, no, fue muy, muy amigable y la verdad que muy cómodo colaborar con ellos.
¿Cómo podemos ponernos en contacto con la Facultad Invisible para apadrinar?
Pues ya os digo, a través de nuestra web, de lafacultadinvisible.com,
¿no?
Y ahí, bueno, /ayudasciudadanas, en concreto está explicado el proyecto. Y vamos, toda la ayuda que se pueda tener, que evidentemente no vamos a solucionarlo con esto, porque es la ayuda de solo 9 personas, pero bueno, ayudando a estos 9 quizá el sistema reacciona un poco más y se ayuda.
Es una gota más en el océano, y como se suele decir, sin esa gota el océano no sería el mismo, así que cada uno arrima el hombro como puede, ¿no?
En efecto.
Y es fácil, ¿eh? Desde 5 euros... ¿Eh?
Es fácil, todo
es. ¿Cómo diría yo? Es como la base, ¿no? La estructura de lo que va a ser nuestra futura sociedad. No se tiene que perder el talento. No tiene que haber más fuga de cerebros, ni quedarse una vocación y un talento así en el camino. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
Guiomar,
Diego, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
A vosotros, y muchas gracias por hacernos visibles.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y en estos 3 últimos minutos de programa quiero hablarte de una promoción inmobiliaria Atria Homes que vas a encontrar en Alcobendas y que va a cambiar tu manera de entender lo que es el mundo inmobiliario y tu manera de entender las viviendas sostenibles. Hablamos con Ignacio Llona, que es director territorial de la zona centro de Neynor Homes. ¿Qué tal? Bienvenido un día más.
Beatriz, buenos días, ¿cómo estás?
Hablemos precisamente de esa promoción que tiene actualmente Neynor Homes en Alcobendas. Está en estos momentos en fase de comercialización, ¿no es así?
Así es, hemos iniciado ya las obras, iniciamos ya hace unos meses la comercialización y es un es un proyecto muy señero y muy bonito para esta compañía. Es un fantástico proyecto con un montón de singularidades.
¿Qué es lo que le hace especial? ¿Qué destacarías de esta promoción?
Pues mira, muy brevemente. Primero, la localización. Estamos en el casco urbano de Alcobendas. Es un proyecto destinado a gente tanto de Alcobendas que quiere trasladar su vivienda a ese centro de Alcobendas. E incluso mucha gente que nos estamos encontrando que por razones de trabajo está trasladando su domicilio allí. Entonces, es una localización importante en un municipio importante de la Comunidad de Madrid. Pero estamos en un sitio muy singular. Estamos localizados, sí, en el centro de Alcobendas, pero en una parcela adosada a un parque, a un gran parque que es el Parque Galicia, frente a un pequeño lago que incorpora el parque, y entonces mezclamos la comodidad de estar en el mismo centro urbano de Alcobendas y estar también en una zona pues muy agradable, muy tranquila, muy cómoda y muy especial. Y por último destacaría una arquitectura sorprendente, es decir, nos hemos olvidado de las líneas rectas en la fachada del proyecto. Es una fachada llena de curvas, llena de movimiento, llena de atractivo. Es un edificio con nuevos materiales, materiales de última generación, unas viviendas muy muy confortables Y yo, fíjate que llegaría hasta el punto de decir que aquellos que, aunque no tengan voluntad de comprar, pero quieren ver, quieren entender por dónde va la arquitectura del siglo XXI, que entren en nuestra web y vean las imágenes de Atriajón, porque es un proyecto sorprendente, lleno de atractivo, lleno de innovación y verdaderamente enamora. Es un proyecto atractivísimo, ¿no?
¿Qué tienen que hacer las personas interesadas en Atria Homes?
Pues mira, como siempre digo, la mejor forma de acercarse a nosotros y de que nosotros le ayudemos a entender nuestras promociones es a contactar con nuestro call center con en el teléfono 911-022 y estaremos encantados de atenderles y ayudarles y explicarles todo lo que necesitan.
911-0022 y hay una página web que es neynorhomes.com.
Correcto.
Muchísimas gracias, Ignacio y Yona, por estar con nosotros.
Muy buenos días, un saludo.
Decir espera es un crimen. Decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve. Las cicatrices.
Nos despedimos ya por hoy con el nombre de los ganadores de esas dos entradas dobles para ver Tristana mañana en el Fernán Gómez. María Llanero, Lucas y José María Blanco Castaño son los afortunados. Gracias por escucharnos. Hasta aquí mediodía para COPE Más Madrid. El saludo de Beatriz Pérez Otina en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la producción técnica y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente.
Que no.